Welcome to the audio conferencing center. Please enter a conference ID followed by hash. If you're the leader, please press star now. After the tone, please record your name and then press hash.
José Manuel.
You're now joining the meeting.
Buenos días a todos.
Buenos días.
UBS is required to record this call.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Buenos días.
Alfonso, arrancamos.
Roberto, ya estamos todos, con lo cual, si quieres, empieza, por favor.
Estupendo, pues muy buenos días, espero que estéis todos bien. Os habrán enviado el documento que distribuimos ayer por la tarde con la estrategia de inversión. Primero resumo cuál es el razonamiento general con el que estamos actuando y luego ya entro en todo el detalle. El primer elemento de nuestro diagnóstico general es que los peores escenarios están perdiendo mucha probabilidad, no solo por la evolución de la epidemia en Europa y Norteamérica, sino sobre todo por la rápida y contundente actuación de los bancos centrales, cómo se han volcado en distintos programas de expansión cuantitativa para comprar deuda pública, pero también bonos corporativos, y además cómo han sido bastante imaginativos o laxos a la hora de buscar vías para actuar, sobre todo la Fed, o relajar también las autolimitaciones que se habían impuesto como el Banco Central Europeo. Luego entraré en más detalle. Pero esto es muy importante porque esto lo que reduce es dramáticamente la probabilidad de un credit crunch, asegura el buen funcionamiento de las cañerías, de los engranajes del sistema, del mercado interbancario, de la concesión de crédito. Y esto nos lleva al segundo punto del razonamiento, y es que esto lo que está permitiendo es a los inversores, a los mercados, en vez de estar tan paralizados por el flujo de noticias epidémicas, económicas y empresariales del cortísimo plazo, pensar más, enfocarse en cómo podrá ser la desescalada, la vuelta a la normalidad. Y en este sentido, el tercer punto del razonamiento es que los datos económicos y empresariales en el corto plazo son devastadoramente negativos, pero nos dan pocas indicaciones de por dónde están las cosas. Es decir, el calibrar bien cuál va a ser la caída del PIB del segundo trimestre no nos da mayores indicaciones de cómo de fuerte puede ser la recuperación en el tercero y en el cuarto. El que las empresas aprovechen ahora para hacer ese ejercicio de kitchen sinking, ¿no?, de sacar todo lo malo en la cuenta de resultados, tampoco nos da indicaciones fiables de cómo puede ser su cuenta de resultados a final de este año o en 2021. Por lo tanto, nosotros creemos que las indicaciones más razonables a la hora de construir la estrategia, la táctica de inversión, no nos lo dan los resultados o los datos de corto plazo, ni siquiera los de final de este año, sino los de final del 2021. Os mostraré luego cómo, por ejemplo, de distorsionados están los múltiplos bursátiles si utilizamos números de a 12 meses vista o final de este año, números de consenso incluso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el ejercicio de poder estimar cómo estará el Producto Interior Bruto, el empleo o los resultados empresariales de final del 2021 en referencia a los del 2019. En ese sentido, nosotros hemos creado estamos trabajando con tres escenarios distintos. Para cada uno de ellos hemos hecho las estimaciones de cómo podrían ser cada uno de esos valores, incluyendo, por ejemplo, diferenciales crediticios, tipos de interés, tipos de cambio, etcétera. Y, por lo tanto, lo que creemos es que si la recuperación económica empieza ya este verano, es decir, si estamos justo a punto de empezar un nuevo ciclo, que en principio debería durar varios años, con las políticas monetarias y fiscales más expansivas de la historia, con unas valoraciones, por lo menos en términos de primas de riesgo, de retornos previstos respecto a los tipos de interés, a la liquidez o a la deuda pública, también en niveles muy atractivos, creemos que los inversores han de tener una exposición muy alineada con su asignación estratégica de activos. Es decir, nosotros creemos que del punto de partida, por ejemplo, de la exposición de renta variable de los inversores, ha de ser muy próxima a la neutralidad. Es decir, hay que estar invertidos. Y a partir de ahí, hacer ajustes tácticos en función de si uno u otro escenario van ganando o perdiendo probabilidad y en función de qué escenario estén descontando cada uno de los activos financieros, porque no todos los activos financieros están descontando el mismo escenario. Así que reiteraré el mensaje en el que tenemos una muy alta convicción de que ahora mismo el crédito, tanto los bonos corporativos con grado de inversión, de grado especulativo, como la deuda de países emergentes, descuenta un escenario más negativo, es decir, una recesión más prolongada o con más secuelas, que la renta variable, que ya está descontando plenamente que se va produciendo esa recuperación progresiva a lo largo del año, pero que a final de año la actividad está prácticamente normalizada. Por eso, todo el incremento de posiciones de riesgo que hemos ido acometiendo en el último mes lo hemos hecho en el crédito y no en la renta variable. Y el último gran mensaje que en este argumentario es que si estamos ya pensando en cómo va a ser el nuevo ciclo, si estamos pensando en cómo será el mundo con la perspectiva no de hoy, sino de final de este año, nuestro gran lema ahora mismo es: estaremos en un mundo más endeudado, menos globalizado y más digital. Así que ahora mismo os explicaré qué significa esto, cuáles son las implicaciones que esto tiene para los inversores, pero para nosotros es el mantra con el que estamos cambiando la composición interna de las carteras, tanto de renta fija como de renta variable. Bueno, si tenéis el documento que os enviaron ayer delante vuestro, si empiezo por la página número 2, ahí tenéis el cuadro con el resumen de los tres escenarios que estamos manejando. Nosotros no lo estamos publicando, pero internamente más o menos le estamos otorgando una probabilidad del 60% al escenario central y un 20% a los escenarios optimista y pesimista. Es cierto que en las últimas dos semanas, tanto por la actuación de los bancos centrales como por la evolución de la epidemia, le hemos quitado algo de probabilidad al pesimista y se le hemos sumado al optimista, de forma que ahora mismo está más equilibrado y menos sesgado a la baja. Pero seguimos pensando que hay una probabilidad muy alta del escenario central, por ponerle una letra, de U, no de V, que sería el optimista, pero tampoco de L, que sería el pesimista, en el cual la actividad económica ya en los próximos meses se va recuperando, pero de una forma desigual, porque por supuesto toda la parte ligada al ocio, al turismo, a los viajes, se normalizará mucho más lentamente. Y porque Asia, que tiene que estar liderando las subidas, porque China ya concentró toda su contracción en el primer trimestre, no está recuperando con toda la fuerza que podría, porque sus exportaciones a Europa y Norteamérica se están cayendo, ¿no? Entonces todo eso lo que va a hacer es que la recuperación sea asíncrona y la actividad económica no esté casi plenamente normalizada hasta final de año. Es un escenario que nos lleva a una caída de beneficios 2021 respecto a 2019 de alrededor del 5% de ese orden en Estados Unidos, una caída mayor en Europa, una subida incluso respecto a 2019 en Asia y por lo tanto en el conjunto de mercados emergentes. Un escenario en el que aunque los beneficios serían algo más bajos, los múltiplos serían algo más altos y por lo tanto en el corto plazo creemos que las bolsas van a estar pivotando alrededor del nivel actual, pero el año que viene estarán ya, por ejemplo, con la referencia de Standard & Poor's 500 en los 3.000 puntos o algo por encima. Y, por supuesto, con diferenciales crediticios más reducidos, bastante más reducidos. En la página número 3 tenéis el cuadro de resumen de cómo queremos lo que llamamos el mundo post-COVID, ¿no? Ese mundo más endeudado, menos global y más digital. Esa inmensa deuda pública que se va a estar acumulando en los próximos trimestres, lo que nos lleva es a más intervención de los bancos centrales, es decir, más expansión cuantitativa, más represión financiera, tipos de interés más permanentemente cercanos a cero, incluso en Estados Unidos, también supone, por supuesto, más presión fiscal. La mayor presión fiscal obliga a un ejercicio más intenso, si cabe, de planificación fiscal y financiera a la hora de construir las carteras de los clientes y, por supuesto, lo que significa es que esa condena de los inversores conservadores a quedarse por detrás de la inflación pues es perpetua y, por lo tanto, aconseja tener minimizadas las posiciones en liquidez y bonos de alta calidad. La menor globalización, pues al final se plasma en esa combinación de populismo, proteccionismo, relocalización de actividad productiva, pero esa actividad que se relocaliza a Europa o Norteamérica intenta no sufrir mucho porque la mano de obra es mucho más cara y por lo tanto creemos que va a llevar a una clarísima aceleración de la automatización y robotización de procesos productivos. Y la mayor digitalización es obvia, todo ese acelerón que están pegando pues el comercio electrónico, la banca electrónica, el teletrabajo y la que requieren las tecnologías médicas y sanitarias. Esto ya digo que puede parecer muy obvio, pero tiene profundas implicaciones en cómo creemos que tenemos que acometer las inversiones de nuestros clientes pensando en este nuevo ciclo que arrancará en pocos meses. En la página 4 tenéis unas preguntas y respuestas que son las que más habitualmente nos están trasladando nuestros clientes y bueno, simplemente aquí recalcar nuestra conclusión de que no va a haber una crisis de deuda, no va a haber una crisis del sistema bancario, un credit crunch, habrá algo más de inflación pero no habrá hiperinflación y los bancos centrales harán todo lo posible para evitar una espiral deflacionista. Y en la página 5, otra serie de reflexiones que creemos que son pertinentes en este punto y es calibrar si el desplome del precio del petróleo puede tener efectos dominó sobre el conjunto del mercado o de la economía. Y aquí nuestra conclusión es que, en términos generales, no. No porque el petróleo, la energía, ya es mucho menos importante para la actividad económica mundial. El sector energético pesa menos en cada una de las clases de activos, incluido el high yield en Estados Unidos. Y, por otro lado, porque creemos que el desplome del precio del petróleo es temporal, es decir, que en sincronía con la recuperación económica, en la segunda parte del año iremos viendo cómo primero se estabilizan los inventarios, luego empiezan a reducirse y el precio del petróleo pues acaba el año en 40 y tantos dólares y vuelve a los 50 dólares o por encima ya en 2021. Y teniendo en cuenta que muchos productores de petróleo tenían cubierta parte de la producción de este año, creemos que el estrés financiero va a ser menor que el que denotan los diferenciales crediticios. Así que en la práctica lo que estamos es desaconsejando a los inversores buscar estrategias o estructuras alcistas en el corto plazo sobre West Texas, porque es mucho más propenso a registrar momentos de precios cero, incluso negativos, porque ahí tienen más dificultades de almacenamiento y de exportación, es decir, hacerlo vía Brent, y no tener especial prisa en buscar estrategias alcistas, porque creemos que los $20 como punto de referencia van a prevalecer todo el segundo trimestre, es decir, no será hasta la vuelta del verano cuando los precios puedan ir recuperándose de una forma más consistente. Así que por el momento estamos prefiriendo estructuras que lo que hacen es vender riesgo a la baja de Brent, vender volatilidad, y ya con el paso del tiempo buscaremos estructuras que vayan buscando más la delta. Antes de entrar en más detalle, en la página número 7 tenéis las rentabilidades que esperamos para los próximos 12 meses en cada uno de los grandes activos financieros. Fijaos que con esas bolsas que ya están descontando el escenario central, con unos múltiplos que se han ido muy para arriba, ahora mismo los retornos que esperamos en el crédito de peor calidad pues están prácticamente a la par que la rentabilidad, y por supuesto su relación rentabilidad-riesgo creemos que es mucho más favorable, ¿no? De ahí que estemos destinando el presupuesto de riesgo o el añadir nuevas posiciones al crédito respecto a la renta variable. En concreto, nuestra táctica de inversión es la que tenéis en la página número 8. Lo que hemos ido haciendo sucesivamente, creo que en 4 tacadas a lo largo del último mes, ha sido ir incorporando bonos high yield, deuda soberana emergente en dólares, luego cubierta a euros, y bonos corporativos con grado de inversión. No tenemos argumentos potentes para estar infraponderando o sobreponderando ninguno de los grandes mercados bursátiles. Simplemente dentro de emergentes seguimos prefiriendo China y, por supuesto, cada vez más con un sesgo hacia ideas temáticas y de largo plazo. Entro en algo más de detalle, lo conocéis en general, así que simplemente recalcar en la página número 9 cómo la Reserva Federal ha encontrado un subterfugio muy inteligente para sortear la prohibición que tiene de financiar a las empresas. Así que a través de SPVs, partiendo de un capital puesto por el Tesoro, pues lo que está lanzando es un programa de $2.3 billones para comprar deuda corporativa, incluyendo high yield, incluyendo ETFs, comprar préstamos bancarios, garantizar el pago de nóminas de las compañías, financiar las corporaciones locales, incluso comprar titulizaciones basura de saldos de tarjetas de crédito, créditos de automóviles o para estudiantes, ¿no? Así que esto, como decía al principio, reduce mucho el riesgo de un credit crunch y facilita que estas políticas monetarias se trasladen a la economía real. Importante recalcar en la página 10 que estamos con las políticas fiscales, unas políticas fiscales muchísimo más expansivas que en 2009-2010, pero con un formato distinto, un formato, podemos decir, menos clásico, menos keynesiano, mucho más volcado a evitar o a atenuar la destrucción de empleo y de tejido empresarial, pero con enfoques distintos en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos han ido más al pago directo de nóminas, al envío de cheques a los hogares, mientras que en Europa es un esquema más de avales y de pagos o esquemas parecidos a los ERTES. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que en Estados Unidos esto pasa más directamente por déficit público, y el déficit público este año puede superar el 20% del PIB, en tanto que en Europa estará, creemos que alrededor del 7-8%, y también se traducen las cifras de paro. Todo pasa por el desempleo en Estados Unidos y se puede ir por encima del 20%, sin embargo, los ERTES y similares en Europa no aparecen como paro registrado. Por tanto, el paro puede quedarse también alrededor del 8-9%, pero luego podemos tener, pues en Francia ahora mismo ya el 30% de la población activa está en ERTES, y en España estamos por encima de los 4 millones de personas, que es otro 20%, más del 20% de la población activa, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos números. Siguiendo el esfuerzo que estamos haciendo en términos de análisis económico, el fijarnos no tanto en los datos trimestrales, sino en datos de niveles respecto a tendencia y con la referencia de final del 2021, ¿no? Y ahí creemos que en general las economías emergentes van a tener más capacidad de recuperación y de vuelta a tendencia que las economías desarrolladas, que sí que podríamos estar casi ya a final de 2021 en el nivel de final del 2019, pero que estaríamos muy por debajo de la tendencia, ¿no? Habríamos perdido 2 años de crecimiento de PIB. Bueno, la parte de políticas monetarias de renta fija me la puedo prácticamente saltar, simplemente recalcar dos cosas, tres cosas aquí. La primera es que el mercado ahora mismo está descontando que la Reserva Federal también se ha instalado en el cero. Está ahora mismo descontando que va a seguir prácticamente en el 0,025 todavía a final del 2022, que toda la curva estará por debajo del 1% en 2023. El segundo punto es que persisten algunas tensiones en el mercado interbancario, por eso tenemos el LIBOR dólar 3 meses al 1% o el Euribor al menos 0,16, cuando deberían estar entre 40 y 20 puntos básicos por debajo de este nivel respectivamente. Así que es todavía una tarea que tienen que acometer los bancos centrales. No es nada especialmente grave, pero sí que es una muestra de que no todo está normalizado. Y la tercera cosa que os quería decir es que nuestras previsiones son que la curva americana se va a ir un poquito para arriba, es decir, que el 10 años americano va a acercarse al 1% a lo largo de los próximos 6-12 meses, y sin embargo la curva europea va a seguir deprimida, con el bono alemán alrededor del menos 0,50, menos 0,60, y con una compresión de diferenciales o de primas de riesgo en la periferia. ¿Esto qué hace? Que la renta fija en Europa tenga este extra de rentabilidad que le puede dar el movimiento de las curvas, en tanto que en Estados Unidos ese efecto va a ser ligeramente negativo. Y eso lo que hace es aproximar los retornos esperados que esperamos en cada uno de los segmentos de crédito, aunque las tires iniciales o incluso la compresión de diferenciales pueda ser distinta. Eso es lo que tenéis reflejados en la página 17. De media esperamos que el investment grade vaya a comprimir 70 puntos básicos en Europa y en Estados Unidos, y que el high yield vaya a comprimir 150 puntos básicos en Europa y 230 en Estados Unidos. Quiere decir que los retornos que estamos esperando son muy elevados, están por encima del 3% en el grado de inversión en Europa y en Estados Unidos, eso incorporando incluso el efecto de que la curva americana se pueda ir un poquito para arriba, también en la periferia europea, y retornos entre el 8% y el 10% en el high yield y en los bonos emergentes. Así que, como veis, son retornos que creemos que son muy muy atractivos. No lo he mencionado hasta ahora, pero lo que estamos viendo es que las políticas, tanto públicas como privadas, son más beneficiosas ahora mismo para los bonistas que para los accionistas. Porque los gobiernos lo que están haciendo son los ERTEs o el pago de nóminas, están concediendo avales, y por otro lado las empresas lo que están haciendo es reduciendo dividendos y recompra de acciones. Así que todo eso lo que hace es reforzar la capacidad de repago de la deuda. No hemos hecho cambio en las previsiones de divisas, quiere decir que seguimos RQR pensando que el dólar, en cuanto toda esta tormenta vaya quedando atrás, se va a ir depreciando. Así que desde luego a 1,08 por debajo creemos que es un excelente punto para cubrir lo que no se tenga cubierto de las posiciones tácticas en dólar. Yendo ya a la renta variable, en la página 20, aquí la gran llamada de atención es que los beneficios del consenso ahora mismo no sirven, los múltiplos no sirven. Estamos en pleno proceso, estamos más o menos a 2/3 recorridos de una rebaja de estimaciones de beneficios para este año, que creemos que va a ser del orden del 25% en Estados Unidos y en Europa. Así que, claro, el mercado estaba en el consenso estaba en un más 10 a principios de año, se tiene que ir a un menos 25, ¿no? Ahora mismo están más o menos en menos 12. Y esto significa que todavía vamos a seguir viendo cómo estos números se rebajan, y por lo tanto los múltiplos no nos valen. Nosotros la referencia que estamos utilizando es que los beneficios en 2021 serán en Estados Unidos como un 5% inferiores a los del 2019, pero eso viene fundamentalmente por el sector energético y el sector bancario. Hay otros sectores como el farmacéutico o el tecnológico que estarán con beneficios superiores y los beneficios estarán alrededor de un 10-12% por debajo en Europa que en 2019. Pero esto obedece también a estos sectores, básicamente, ¿no? En el caso de mercados emergentes, esperamos que los beneficios estén por encima. Así que, yendo a la página siguiente, en la página 21, fijaos el contraste que hay entre los múltiplos del consenso en el segundo párrafo y los múltiplos nuestros en el tercero. Es decir, la bolsa americana, que ópticamente está cotizando a un PER 16 final del 2021, a nosotros nos sale que está prácticamente en PER 18. Y las bolsas europeas no están a PER 13, están a PER 16. Y eso lo veis en el gráfico de arriba, por ejemplo, como ahora mismo, cogiendo datos de consenso, incluso cogiendo datos de consenso, ahora mismo, a 12 meses forward, la bolsa americana está en múltiplos máximos de los últimos 15 años. Por lo tanto, esto es lo que creemos, es que en el corto plazo va a atascar las bolsas, las va a dejar en un proceso de consolidación más o menos lateral, y hace falta que se consolide mucho, que gane mucha más visibilidad el escenario de inicio del nuevo ciclo en verano, un ciclo plurianual con una actividad ya normalizada a final de ese año. Si esto es así, lógicamente el mercado cada vez estará dispuesto a incorporar más los beneficios o a pagar múltiplos más altos, porque hay un elemento de nuestro diagnóstico. Y es que, iniciando un nuevo ciclo con las políticas monetarias y fiscales más expansivas de la historia, con primas de riesgo tan altas, creemos que los múltiplos sí que tienen que ser altos. Estamos hablando de entre 17 y 19 veces en Estados Unidos, escenario central y optimista, y alrededor de 15, 16 veces en el caso de Europa. Bueno, voy terminando con las materias primas, en donde creemos que el oro se puede ir hacia los $1,800, pero aquí ya hace falta que el dólar empiece a depreciarse, es decir, sería un efecto ya más divisa que bancos centrales o incertidumbre. Veis que las perspectivas que tenemos para la mayoría de materias primas son muy, muy potentes, pero creemos que no son inmediatas, precisamente porque todavía estamos en un proceso de acumulación de inventarios. Primero habrá que digerir esos inventarios para que los precios puedan realmente subir con fuerza. Y por último, la situación técnica del mercado. Aquí el titular es que las grandes corrientes de compras y ventas se han atenuado muchísimo. Es decir, toda esa liquidación forzada de carteras de gestión cuantitativa ya quedó prácticamente completada a finales de marzo, pero también la compra, el rebalanceo brutal de las grandes carteras institucionales, sobre todo los fondos de pensiones anglosajones, también se realizó entre la última semana de marzo y la primera de abril. Así que eso explica por qué también los volúmenes de negociación se han hundido en lo que llevamos de mes, y que ahora mismo el mercado esté más al pairo de lo que puedan ir saliendo pues las noticias sobre la epidemia, la economía, los bancos centrales o los resultados empresariales, ¿no? Así que esas grandes corrientes contrapuestas ahora mismo son muchísimo menos intensas. Pero eso también lo que nos lleva es a que el posicionamiento de los inversores sea más neutral, que ya no estemos en niveles de capitulación, la cobertura de las carteras es relativamente modesta, y eso significa que ahora mismo no estas señales no nos están dando ninguna indicación fiable de que el siguiente movimiento va a ser hacia arriba o hacia abajo. Tenéis en las dos últimas páginas los gráficos del S&P y del Eurostox. El S&P tiene una figura técnica muchísimo más positiva que el resto del mundo. Está, si consolidara estos niveles, se podría argumentar que mantiene la estructura, la tendencia alcista vigente desde el año 2010. Pero bueno, también es perfectamente posible, teniendo en cuenta que está sobrecomprado en el corto plazo, que pueda consolidar más hacia el entorno de los 2.600 puntos aproximadamente, ¿no? Si aguantara entre el 2.700 y el 2.600, sería una muy buena noticia, porque aliviaría toda esa sobrecompra y le permitiría tener una siguiente onda alcista hacia el 3.000 más o menos en el verano. En Europa depende mucho de los índices, pero el Eurostoxx, que siempre es el peor índice, fijaos que todo lo que ha conseguido hacer heroicamente ha sido volver a los mínimos del 2018, ¿no? Y eso significa que la estructura técnica es en el mejor caso, el mejor de los casos, lateral. El descanso podría llevarle hacia el entorno de los 2.800-2.700 puntos, pero superar los 3.000 y irse hacia la zona de 3.200-3.300 puede costarle un horror. Bueno, y esto era lo que os quería contar, así que tendréis preguntas o si queréis que profundice en algo más.
Roberto, ¿qué tal? Soy Miguel Lucía, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien?
Sí, claro.
Vale. Pues un poco revisando vuestras ideas y las nuestras, hay y hablando un poco de las megatendencias, ¿no? Y de cómo va a quedar el mundo después de esta crisis, ¿no? Hay ciertas cosas que me gustaría discutir. Una de ellas es el endeudamiento de los países. Si va a limitar la apuesta por el tema verde, ¿vale? Ahora mismo, entre que los países van a estar a otras cosas y que el petróleo está tirado, ¿tiene sentido apostar por renovables? Y dos, si toda la apuesta por lo digital tiene sentido a estas alturas de la película en la que estamos a punto de salir a la calle. O sea, me refiero, evidentemente el mundo digital va a seguir aquí, nos va a acompañar más, a lo mejor consumiremos más Netflix que antes, pero eso hace que tengamos que estar apostando por compañías de reuniones por internet tipo Zoom, no sé, ese tipo de compañías de un mundo puro digital, o se va a volver a una normalización quizás después de toda la zona de, o sea, todo lo que es consumo, vamos a volver un poco a normalizarnos. O sea, tendremos que apostar hoy, apostaríamos por hoteles, aerolíneas, cruceros, o apostamos por Zoom, por Netflix, por compañías puramente digitales.
Sí. Respecto a la primera de las preguntas, es precisamente la quinta del Q&A este que hay en la página número 4, y aquí nuestra respuesta contundente es que esta crisis, o sea, la falta de recursos públicos o el desplome del precio del petróleo, no invalidan la transición energética ni las inversiones sostenibles. Y la razón es, primero, creemos que esta caída del precio del petróleo es temporal, y es más, esta caída del precio del petróleo aumenta mucho la probabilidad de que falte petróleo a final del 2022 o en 2023. Es decir, esta caída hace más probable que el petróleo en algún momento se ponga entre 80 y 100 dólares en 2023. Y el segundo motivo es que la gran ventaja que tiene la transición energética, las renovables, es que no necesita tantos recursos públicos. Es decir, es la vía más fácil que tienen los gobiernos para revitalizar la economía, sabiendo que tienes unas tecnologías que se han abaratado tanto que son viables sin subvenciones, y donde tienes un tremendo apetito por parte del capital privado para afrontar esas inversiones, ¿no? Y recordad, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, 241.000 millones de euros entre 2021 y 2030, de los cuales creo recordar que solo 40 y algo mil millones venían de recursos públicos, y esos recursos públicos realmente vienen más por planes del Banco Europeo de Inversiones.
UBS is required to record this call.
Así que creemos que no, creemos que estas caídas lo que nos dan es una muy buena oportunidad para invertir en renovables, en environmental opportunities y en ese tipo de inversiones. La segunda pregunta, sí, desde luego tiene muchísimos más matices, y ahí tienes buena parte de razón, ¿no? Al final lo que hemos tenido aquí es la gran campaña de publicidad concebible para el comercio electrónico, la banca electrónica y el entretenimiento en casa, Pero buena parte de eso ya lo tenemos en precio, ¿no? Al final, viendo cómo están las cotizaciones de los Netflix y Amazon, probablemente ahí el recorrido sea menor. Por lo tanto, en la tabla de la página número 3, nosotros en ese proceso de mayor digitalización, ahora mismo las dos avenidas que creemos que tienen múltiplos todavía más razonables y tienen más potencial de crecimiento, es la parte de transformación digital de empresas y fintech y la parte de tecnologías médicas y sanitarias. Más que perseguir una tecnología que ha aguantado bastante bien y que ya lo tiene bastante recogido en precios.
All right. Gracias, Roberto.
Nada. ¿Alguna pregunta más?
Hola, Roberto.
Sí, Roberto, soy Carlos González.
Carlos,
¿hasta qué punto después del rebote que ha tenido el high yield y el investment grade seguís todavía pensando que es la mejor opción?
Sí, el rebote desde nuestro punto de vista tiene dos fases. El rebote que se ha producido hasta ahora es simplemente la normalización del distress que sufrió a finales de marzo, cuando las carteras de risk parity y demás tuvieron que liquidar posiciones porque estaban haciendo el de-risking o el de-leveraging o como le quieras llamar, es decir, vendían de todo y estuvieron presionando muchísimo en un mercado que se convirtió en disfuncional, en el que no había cotizaciones, en las que las horquillas eran tremendamente anchas, en las que tuvimos ETFs cotizando 5-6% por debajo del valor liquidativo. Y ese fue el punto extremo. Entonces, cuando tú miras lo que han hecho los índices, o incluso los fondos que están valorando a BID, ves que ha habido ya rebotes del 10% en el high yield. Pero fue una caída y rebote en parte ficticia, porque casi no tuvo transacciones, ¿no? Fue un momento en el que casi no hubo mercado. Intervino la Reserva Federal y empieza a restablecer el mercado. Y ahora mismo nosotros creemos que estamos en el inicio de la segunda fase. Y es una fase en la que se demuestra o no que las quiebras, que las reestructuraciones de deuda son mucho menores de la que tienen incorporado los diferenciales. Que al final no te va a caer más de la mitad de los operadores de fracking de Norteamérica, no vas a tener un default rate del 20-25% en los próximos 12-18 meses, sino que vas a tener cifras mucho más bajas. Y eso es lo que te permite que el diferencial medio pues te pueda bajar de los 800 puntos básicos que tenemos en el high yield americano a 550, es nuestra previsión a 12 meses. Es decir, queda bastante dinero a ganar y creemos que de una forma más gradual, pero más consistente, más basada en fundamentales que hasta ahora.
Más carry que apreciación de capital, ¿no?
No, tienes una apreciación de capital importante porque 300 o 250 puntos básicos en un activo con duración 4 es mucho dinero, ¿no? Pero es algo que ya no es un tema de mercado disfuncional, simplemente de ajuste de fundamentales.
Okay,
es, por lo tanto, también un proceso con sus idas y venidas. Por eso los diferenciales han ido otra vez un poquito para arriba esta semana de desplome del petróleo. Había otra pregunta por ahí, ¿no?, que se pisó.
Hola, Roberto. Enrique Hueso, de Wall Street.
Hola.
Mira, yo quería saber tu opinión acerca de la nacionalización de compañías estratégicas. Estamos viendo en Alemania que están ultimando un rescate de Lufthansa, en Francia igual con Air France. ¿No crees que un riesgo de exceso de intervencionismo pueda afectar a los mercados? Gracias.
Sí que tienes toda la razón. Creemos que va a estar muy circunscrita a los sectores de transporte y turismo. Al final, ya lo ha dicho la Comisión Europea, lo ha dicho la comisaria de competencia, y es que suspenden en la práctica la aplicación de la prohibición de las ayudas públicas para los sectores más afectados por la crisis. Y eso significa que vamos a ver esquemas de avales, préstamos, incluso entradas temporales en el capital, que a su vez supondrá limitaciones a las remuneraciones de directivos, pago de dividendos y recompra de acciones. Por eso antes había esa pregunta de si no es el momento de comprar líneas aéreas y demás. Nosotros, aunque estén obviamente a unos múltiplos que en el largo plazo parecen muy muy atractivos, creemos que esas compañías durante los próximos 2 o 3 años van a estar íntegramente gestionadas en beneficio de los de los bonistas, de los acreedores y de los gobiernos. Y por lo tanto no van a estar en absoluto enfocadas a la creación de valor para los accionistas y pueden estar tomando medidas estratégicas que sean destructoras de capital. Por eso no tenemos ahora mismo especial apetito por meternos en esos sectores. Así que intervencionismo sí, pero creemos que acotado por la Comisión Europea y fundamentalmente en esos sectores.
Roberto, y entre okay. Soy Miguel Lucera otra vez. Entre dividendos y share buybacks, para los próximos 2 años, obviamente el dividendo saldrá reforzado frente a la recompra de acciones, ¿no? ¿Entiendes?
Sí, sin ninguna duda. Y al final acaba siendo una muestra de la salud o de la resistencia de las compañías. Así que ahora mismo, más que buscar el alto dividendo, porque sí, porque puede que sea un dividendo que tienen que recortar, lo que nos interesa son los dividendos sostenibles. ¿Más preguntas, comentarios? Pues lo dejamos aquí entonces. Pues, oye, cualquier necesidad de información que tengáis, pues a través de Alfonso y del resto del equipo, os lo tratamos de resolver lo antes posible.
Vale. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta la vista.
Gracias. Hasta luego.